Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Escucha, les habla Nacho Cadena a través del 104.3 de Radio Universidad desde el campus del Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, y también por el 102.3 en Autlán de Navarro, también que estamos colocados y conectados. Tuve que dejar correr un poquito de la música del principio. No es que estuviera tarde, ya estaba yo aquí. Sin embargo, esa música que puso Jorge estaba congruente totalmente con el estado de ánimo que traigo ahorita. Un estado de alegría, un sentimiento así como de que todo está bonito alrededor. Y es que la lluvia que tuvimos el día de ayer en la madrugada, o la madrugada de ayer, como quieran decirle, estuvo espectacular. Haga de cuenta que Puerto Vallarta estaba bajo una gran regadera, enorme regadera de muchos kilómetros cuadrados, donde caía el agua a chorros. Sin cesar, estuvo casi una hora cayendo, y yo veía y oía y escuchaba la alegoría de las plantas que estaban recibiendo aquello, y de repente los rayos, las centellas, los truenos. Una noche inolvidable, una noche fantástica. Y es cierto, llovió tanto, llovió tan fuerte, que algunas desgracias, que algunos desarreglos hizo en la ciudad. Sin embargo, yo recuerdo que mi padre decía, el agua nunca hace daño, o cuando hace daño, es menos que proporcional que los beneficios que nos acarrea. Ojalá que esta agua no haya molestado sensiblemente a alguno de los pobladores, a alguno de los amigos, de los conciudadanos de esta ciudad, pero estoy seguro estoy de que muchos beneficios nos va a traer. Algunos son simplemente visuales, sentimentales, emotivos, emocionales, pero otros son reales, totales, porque las tierras se refrescan y se preparan para los cultivos, para las piñas, para los cocos, para todos los productos maravillosos que se cultivan aquí en esta área de Puerto Vallarta hasta Tomatlán, que son verdaderos regalos de Dios y verdaderos regalos a la mesa de todos nosotros que vivimos que vivimos en esta comarca. El aire está transparente. Siempre es limpio el aire en Puerto Vallarta, pero ahora está incólume, está transparente, como decía, y puedes ver de un lado al otro con una claridad, con una luminosidad, con unos reflejos que simplemente no haces más que abrir y cerrar los ojos para ver en la oscuridad cuando los cierras. Y cuando los abres, encontrarte con una realidad verdaderamente exuberante. Las plantas están contentas, están limpias, están lavadas. Se dieron un gran baño, un baño de agua. Y esa noche, si no hubiera estado trabajando yo, la verdad, me hubiera lanzado a la calle, o por lo menos salir a mi balcón si hubiera estado ahí, a empaparme. Porque me parece que esas gotas de agua traían además ríos de felicidad, traían ríos de emoción, ríos de optimismo, momentos maravillosos. Y es que cuando aprendemos a mirar las cosas de todos los días, o los eventos, aunque no sean diarios, pero que sean comunes, que sean propios de la vida normal, cuando aprendemos a mirarlos, vamos a llevar una secuencia permanente de cosas optimistas y maravillosas. Como la experiencia que les voy a platicar en el siguiente bloque, de este programa de La Hora del Placer, con un viaje que hice y que acabo de regresar recientemente a Ensenada, Baja California, con una escala técnica en Tijuana, que tengo que platicar con ustedes muchas cosas de eso. Pero la verdad invito a todos los radioescuchas que no están viviendo Puerto Vallarta en este momento, en que nos visiten. Es un momento especial. Vallarta está viviendo una vida de optimismo, de crecimiento, de felicidad para todos. Y estamos con los brazos abiertos en esta que se ha catalogado como la ciudad más amigable del mundo. Estamos preparados para abrir nuestros brazos y cada uno de ustedes, cuando llegue, cerrarlos en un abrazo de amistad, de cordialidad, de bienvenida, de decir, vamos a pasarlas muy felices. Es este estado que presenta la ciudad de Puerto Vallarta, hoy ciudad próxima a cumplir 100 años de haber sido fundada como municipio. Ese es el mismo estado que yo recibí hace muchos años, cuando decidí cambiarme, de abandonar lo que era mío, de abandonar el lugar que nací, que quise, donde mis amigos están, donde me forjé en muchas cosas, donde hice muchas travesuras, donde viví momentos muy alegres, donde hice mi escuela. Y a propósito de eso, ahora me acaba de regalar una de mis hijas un anuario de esos que antiguamente se hacían en las escuelas. Y acabo de darme cuenta que yo fui chiquito también, y que andaba ya haciendo chilares en la primaria, haciendo poemas y declamando el Día de las Madres y el Día del Maestro y el Día del Soldado y el Día del Cartero, como que pagaba yo porque me alquilaran para que pudieran hacer eso. Y después vi también algunas fotografías que me hicieron llegar, donde ya más grandecito, ya en la época de un joven, los deportes que yo hice, que fueron muchos y a todas horas, y algunos más que me llegaron sin fotografía, sino con recuerdos de esos que tú seguramente estás teniendo de tu niñez, seguramente estás teniendo de tu juventud, y que si los vives otra vez en este momento, a través de las memorias y a través de los recuerdos, vas teniendo una segunda vida, una segunda película de tu vida, una segunda oportunidad de disfrutar, de alegrarte, de sentirte muy bien, acordándote de tu papá, de tu mamá, de tus amigos, de la señora que atendía en el changarro, la que te fiaba los dulces, las idas al cine, las primeras fumadas ahí escondidos en un rincón, los robos a las huertas de las guayabas, que creíamos nosotros que éramos muy valientes y que creíamos nosotros en ese tiempo que éramos muy machotes y muy atrevidos, y cuando salíamos estaba el huertero en la puerta y no nos decía nada, y todos decíamos que a veces no se dieron cuenta cuando las guayabas, que traíamos las bolsas llenas de guayabas, se pueden oler de aquí a un kilómetro. Y el huertero se reía seguramente en su interior, pensando lo que nosotros estábamos pensando, y diciendo, pobres chavos, creen que me hicieron güey, pero la verdad, eran tantas las guayabas que había, que si no nos las comíamos nosotros, si no nos las robábamos, entre comillas, la verdad, se echarían a perder, y entonces olería guayaba como lo era, todo Hermosillo en estos momentos de estas épocas. Así que recordemos, vivamos, metámonos en nuestra propia película, pero siempre con una visión de optimismo, siempre con una visión de alegría. Y aquí me está hablando un amigo mío que ahorita le voy a contestar. Sí, sonó el teléfono, yo era un amigo mío, perdón la interrupción, pero era desde Hermosillo y me dio una gran y grata noticia. Así que, no solamente la lluvia ahora, sino las buenas noticias que me están llegando a través del teléfono. Vamos a hacer un corte para identificar la estación y vamos a volver inmediatamente con el tema de mi viaje a Ensenada, Baja California.
La Hora del Placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Hace una semana, era un domingo por la mañana, no, era un sábado, por un sábado muy temprano, tomé el vuelo de Puerto Vallarta rumbo a Tijuana. Iba con gran ilusión, con gran entusiasmo, con muchas ganas de llegar a eso que yo llamo tierra de vino. Me estoy refiriendo a Ensenada, Baja California. Una ciudad, para mí, que a través del vino ha transformado toda una ciudad y ha transformado la economía de toda la región, pero sobre todo, creo que ha transformado la manera de pensar y de ser de todos los que cohabitan en esa zona maravillosa en donde se encuentra lo más conocido que tenemos, el Valle de Guadalupe. Hace muchos años, en esta región se empezó a sembrar uvas. Santo Tomás, yo creo que fue el que inició todo el tema, y después siguieron grandes productores como Cheto, como Domecq, etcétera. Y ahora muchos, grandes, medianos y pequeños, están haciendo el mejor vino de México. Y el vino atrajo a la región a producir alimentos, acuacultura principalmente, a sembrar ostiones, a sembrar almejas, a engordar atunes, a reproducir y volver a producir abulón en la zona. Y a esos ostiones maravillosos que yo creo que en ninguna parte del país se comen, con ese sabor que te queda, que te invade la cavidad vocal. Entonces el vino promovió la creación de alimentos en la zona. Y ya junto los dos, pues hicieron el milagro de lo que se va concibiendo en Ensenada, que es que haya gran gastronomía, que grandes cocineros de México y sobre todo los ahí, los locales, los de la zona, hayan desarrollado la cocina diferente tipo de cocina, la que se llama de la Baja California, con diferentes expresiones, la mediterránea de Baja, etcétera. Y entonces ya tenemos tres capítulos: el vino, originador de todo, la acuacultura y la producción de alimentos, ahora no solamente del mar sino también de la tierra, a través de verduritas especiales, raíces, hierbas, etcétera. Juntos los dos producen la gastronomía y la afluencia de buenos cocineros y de la creación de buenos restaurantes. Y entonces ya con esos tres pilares viene lo que era obvio, la traída y la llegada del turismo. Cantidad de viajeros que en diferentes épocas, pero particularmente en estas de julio, agosto y septiembre, que es lo que se considera como la época de la vendimia, pues realmente abarrotan los hoteles, las tiendas, los lugares, las visitas a los viñedos, las visitas de capacitación y de aprendizaje de las bodegas de vino, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto conduce a un estado de ánimo particular y a un grupo de gente maravillosa. Yo no conozco ningún otro lugar que respete los altos, uno y uno, este sistema que pasa uno de, y el otro se respeta y pasa el otro, como en Baja California, como en Ensenada particularmente, porque el estado de ánimo es sano, bonito, positivo, de convivencia. ¿Qué es lo que produce el vino finalmente? ¿Y es lo que produce la comida, la culinaria? El compartir, el estar contentos, el crear conversaciones. Bueno, pues dentro de todo este ambiente, hay un grupo de amantes del vino, del buen vino, enamorados del vino y todas sus consecuencias, enamorados del vino y su gran disfrute, y lo que produce entre la gente, entre las personas, entre los amigos, entre los conocidos, entre todos, esa comunicación maravillosa. Y formaron algo que se llama la cofradía del vino, la cofradía del buen vino. Bueno, pues ellos, que no recuerdo cuántos son, pero que tienen un gran maestre, o sea, un capitán, pues, que maneja todos los cofrades. Los cofrades son los socios, los que pertenecen a esta unión, a esta respetabilísima unión. Todos los años, como parte de las fiestas, organizan una que para mí es la única que hay en México: la Noche de la Cofradía. Una fiesta que si no la vives, no la entiendes. Que si no la vives, no la crees. Tan bien organizada, una lógica y una logística tan bien pensada. Y consiste en lo siguiente: en que un grupo de bodegas pone un vino, se asocia para esa noche con un restaurante que pone un platillo y tratan entre los dos de hacer el mejor llamado maridaje, es decir, la mejor combinación entre el vino y la comida, donde la comida ayuda al vino y el vino potencia y transforma las bondades de su gusto, de sus aromas, de sus sabores. Y para ello organizan un concurso que está perfectamente organizado, un concurso que donde invitan en este año, creo, si no me equivoco, éramos 24 jueces. Yo me honraron con invitarme a ser uno de ellos, y donde había 44 participantes tratando de ser el primer lugar. Que por cierto, este año no solamente hubo primer lugar, hubo un primer lugar de distinción y después tres lugares diferentes: oro, plata y bronce. Pero la experiencia que se vive esa noche por el público, que paga una cuota por entrar al recinto portuario, lo que aquí en Vallarta le llamamos el API, donde llegan los barcos, pues, los barcos que allá hay de carga y de pasajeros. Aquí en Vallarta solamente tenemos de pasajeros. Y en ese como malecón inmenso, se pone mil y pico de lugares donde van personas con la única intención de disfrutar una noche maravillosa y única a través del vino y del maridaje que se está haciendo con los alimentos. Es una noche donde los restauranteros le meten toda la galleta, le meten todas sus capacidades, y el bodeguero, el enólogo, el winemaker hace exactamente lo mismo, y se juntan previamente y platican y discuten y aportan y hacen que ese vino, esa botella de vino, que ya está cerradita, que ya se embotelló, hay que aplicarle algún producto, algún platillo que hagan clic los dos. El trabajo de los jueces no es nada fácil, porque cada uno tiene que valorar una serie de estas combinaciones. Pares, le llaman ellos, pares, el par que forma el winemaker con el cocinero o el restaurantero. Y entonces se tiene que valorar todo lo que se puede valorar para ver la experiencia, esa explosión de sabores, de aromas, de transmisión de sentimientos, de emociones. y todos gentes maravillosas, increíbles, conocedores, pero al mismo tiempo donde la soberbia nunca existe, sino lo que sobra es el amor por hacer las cosas. Yo felicito a Fernando Villegas, felicito a Jorge, que por cierto tuvo una experiencia muy chistosa, porque se preocupó creyendo que había perdido las fichas de calificación, cuando lo que había hecho es que ya las había puesto, y no lo recordaba, en las bolsas que se nos entregaron a cada uno de los jueces. Sin embargo, sirvió primero para demostrar que aún estas personas, organizadores, amorosos del vino, amorosos de los alimentos, tienen una capacidad enorme de solucionar los problemas y de improvisar soluciones justas. Se pusieron a trabajar los mismos jueces, algunos de ellos, sobre todo las mujeres, benditas mujeres. ¿Qué haríamos sin las mujeres? ¿Qué haríamos en ese juicio de valor de los pares si no hubiera muchas mujeres? Pero todo este grupo, el común denominador, hay enólogos, hay gente que no tiene una profesión directa, sino simple, directa con el vino, sino simple degustadores de vino. Hay cocineros, hay sommeliers, hay jefes de capitanes de restaurantes, y hay grandes personalidades, algunos sensacionales como don Pedro Poncelis, que me estoy poniendo de pie ahorita, aquí frente a mi micrófono, en respeto al hombre que más ha hecho por difundir el servicio del vino en México. Y hay otros también, algunas muy bonitas, muy guapas. Por cierto, lo sabes, Pilar, debes estarme escuchando. Y entonces se hace una convivencia, un aprendizaje común, pero todos con la intención de buscar la justicia, de buscar el mejor resultado. Y entonces el espíritu que se vive en esa carpa, primero de nervios, después de mucho trabajo, después de mucha labor, y al final de un gozo por haber realizado el trabajo. No se me olvida, lo estoy dejando para el final, el nombre de Ana Laura, una espléndida, extraordinaria persona, señora muy guapa, muy culta, muy preparada, con grandes conocimientos del vino y de la alimentación, y que se convierte como un ángel o como una hada con la varita mágica que va dirigiendo el trabajo de 24 jueces, que no se atrasen, que hagan las cosas bien, que terminen a tiempo, etcétera, etcétera. Todos aportan, todos le ponen un poquito de sal, un poquito de pimienta a la labor, y se sazona un platillo maravilloso donde todos estamos contentos y felices. Al final, a la fiesta, hay 44 puestos que están dando degustaciones de lo mismo que los jueces probamos, y después la premiación. La premiación es una cosa única, todos están esperando, se aplauden, se apapachan, se regocijan con el resultado de los demás. Y me admira muchísimo la capacidad de unión y de respeto entre todos, que se alegran del triunfo de los demás. Esto no es muy común en nuestro queridísimo México. Siempre se guardan un poquito de respetito, el mío era mejor, yo debía haber ganado, etcétera. Ahí yo no oí, ni escuché, y menos sentí algún sentimiento de carga por esto. Es una maravilla este evento, y ir a Ensenada, se lo recomiendo en cualquier época del año, pero particularmente en estas épocas de la vendimia, que aquí nuestros amigos de Vallarta y de todo Jalisco debemos enfocarnos a conocer las virtudes y los aciertos de estos ciudadanos de primera que viven en Baja California Norte. Tengo que hacer un alto en el programa para poder identificar nuestra queridísima Radio Universidad.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Estamos en la hora del placer, queridísimos radioescuchas. Ojalá estén disfrutando ustedes de este programa donde tratamos o intentamos tratar temas románticos, amorosos. La hora del placer, pues, que implica las cosas bonitas de la vida y los diferentes placeres, que algunos son sabrosos, otros son sensuales, y otros son visuales, otros son sentimentales. Pero siempre trataremos de ver en este programa las cosas con una visión de amor. Hoy he llamado a un invitado, a alguien que me acompañe. Quiero que nos abra los ojos y el corazón. Un hombre que ha sabido escribir el amor hacia la mujer, por supuesto, hacia los otros seres humanos, y a veces hasta las cosas, porque me gusta a mí este autor, porque no tiene distingos, porque yo digo que el poeta es aquel que descubre cosas extraordinarias, bonitas y únicas, donde la mayor parte de los humanos no nos damos cuenta que existen. Por favor, vamos a empezar, ustedes van a descubrir quién es, y si no, yo se los revelo al final de dos poesías. Empezaremos con una que se llama Te Quiero. Adelante, Mario, por favor. Bienvenido a Radio Universidad, la hora del placer. Gracias por estar con nosotros.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Otra, Mario, por favor, otra.
Todavía. No lo creo todavía. Está llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos, y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía.
Sí, el uruguayo por supuesto, Mario Benedetti, el poeta que escribe al amor en todos los sentidos. El único que yo conozco que es capaz de escribir un poeta bonito, precioso, a una hoja de papel en una máquina de escribir. O del papel carbón de esa misma máquina, o de un lápiz, o de un clip. Porque también tiene otro dentro de estos que se llama Poemas de Oficina, que es a la secretaria. Pero ahí ya, mi querido Mario, ya no te doy tanto mérito, porque escribir a las secretarias, que generalmente son la ayuda maravillosa que recibimos, y que además son mujeres, y que además son guapas, y son simpáticas, y son bellas, y se preocupan por la realización perfecta de todo lo que hacemos. Invité también para esta tarde a otro poeta que admiro muchísimo. Él desafortunadamente murió muy, muy joven y no puede asistir con su voz como lo hizo Mario Benedetti, pero me hizo llegar por una transmisión que no comprendo, porque en esta época no había internet, Federico García Lorca, el hombre a quien nunca perdonaré yo que lo hayan fusilado. El amor duerme en el pecho del poeta. Tú nunca entenderás lo que te quiero porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido, y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía, en caballos de luz y verdes crines. Ah, pero sigue durmiendo, vida mía, oye mi sangre rota en los violines, mira que nos acechan todavía. Y otro muy cortito del mismo Federico, pero que me ilusiona mucho escucharlo. Al oído de una muchacha se llama. No quise decirte nada. Vi en tus ojos dos arbolitos locos de brisa, de risa y de oro. Se meneaban. No quise decirte nada. No quise decirte nada, me deja en el oído Federico García Lorca, pero yo sí, a ti, mujer, a ti que no escuchas mi voz, que no contestas mis llamados, que te escribo y sé que lo lees y no me contestas. Yo sí te voy a decir a ti cosas, sí me vas a escuchar lo que te voy a decir. No juegues con el amor. El amor es algo sacrosanto. Es algo que llega, que tiene sus momentos, que tiene sus florecimientos. Tiene exactamente sus minutos, sus horas, sus días, a veces sus meses. Pero el amor, como las plantas finas, hay que regarlo. Hay que regarlo todos los días. o cuando sea necesario, o cuando se pueda. Y el amor se riega con conversaciones, con tratos, con coquetería, con lenguaje corporal, con besos, con caricias, con momentos, con miradas. Qué reveladoras son esas miradas que cruzan los enamorados y que tú y yo cruzábamos y que te gustaba y que lo sabía porque me lo decías y tu piel se ponía chinita igual que la mía, no más que la mía, como de gallina. ¿Por qué ahora no contestas? ¿Qué te debo si lo que te he abonado en cantidades grandotas es solo amor? Vuelve, vuelve ya.
La hora del placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
Ya casi se nos va el programa y no hemos tratado nada de gastronomía, no hemos tratado nada de... ¿Cómo no? Porque platicamos de todo el tema de Ensenada, que finalmente es la amalgama de lo mejor, de esta tierra de vinos. Entonces, voy a tratar otro tema concretamente de culinaria, porque... Les voy a platicar, ahora en este mismo viaje a Tijuana, fui a hacer una visita corta a un lugar que se llama Puerto Nuevo. Puerto Nuevo, algunos le llaman Newport, porque pues andamos medio en la frontera con la California Norte, la California Americana. Y este es un pueblo que alguna vez me he referido a él, pero que ahorita lo traigo fresquecito, fresquecito, porque todavía me salen los sabores de esa cocinada, de ese producto único, más bien de ese menú único, que solamente lo encuentras en este lugar, que se llama Puerto Nuevo, donde era un lugar de langostas, era un campamento langostero. Y donde esto que les voy a platicar como menú era lo que los pobrecitos, entre comillas, pescadores, comían todos los días. Y dicen que por ahí cuando llegabas con un buen pedazo de carne, te podían cambiar lo que fuera de langosta, porque decían que ya estaban aburridos de tanta langosta. Pues ¿en qué consiste esto? El platillo es langosta. La langosta que se cocina de una manera diferente, porque en lugar de hacerse en todas las formas tradicionales, elegantes, cordon blues, de culinarios francesas, españolas, etc., es una langosta que está frita en manteca, al punto exacto, ni más ni menos. Cuando se corta por la mitad, se lava, no se le pone nada, lo echas a la manteca bien caliente y con una precisión, la cocinera que está a cargo de esta operación, con la pura vista, con el borbotón que hace, el tamaño del borbotón que hace la manteca, y dice ella, con el aroma, sé con precisión cuando tengo que retirarla. Y la verdad que he ido muchas veces, la he probado muchas veces, y siempre, absolutamente siempre, ha estado exactamente en el punto. Con un tenedor levemente la encajas, la sacas y sale enterita la colita de la langosta. Ahí está, la langosta cocida en manteca. Algunos le ponen manteca de puerco, otros le ponen manteca vegetal, pero manteca siempre. ¿Se acompaña de qué? De un plato de arroz a la mexicana, de este arroz que ya sabemos que es una porción de arroz por dos o dos y medio, caldo de pollo, caldo de vegetales, tomate bien licuadito con cebolla, un poquito de ajo, y se hace un arroz como el arroz que toda la vida nos han dado nuestra madre, nuestra abuela, la que comemos en cualquiera de los lugares, en todas las fondas. Aquí en Vallarta, qué buen arroz se hace. Hay un arroz aquí en Vallarta blanco, hecho solamente con mantequilla, que yo se lo echo al arroz que me pongan en España o que me pongan en Italia. Maravilloso. Plato, entonces, las langostas, el arroz, un plato de frijoles. Fíjate qué combinación. Y al final, ¿pan? No, ¿qué va? Tortillas de harina hechas ahí mismo, al instante, con un sabor, una delicadeza, una elegancia, unas terzas, con un sabor tan verdaderamente increíble y una textura que se te desbarata en la boca. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si el día que vayamos a visitar Ensenada y que tenemos que llegar a Tijuana, porque no hay aeropuerto en Ensenada, o no hay aeropuerto para aviones comerciales, hacemos un alto obligado en este punto, en el camino? Está muy cerquita de Rosarito, Baja California, de tal manera que se hace una cosa bien, pero bien rica, muy diferente y de una calidad extraordinaria. Como eso, podemos hacer muchos platillos que nos van a llevar. Esa mañana iba yo con un winemaker, un hacedor de vino, traducción literal, y abrimos, aunque era muy temprano en la mañana, no quisimos dejarla solita la langosta, y no quisimos llegarle a una chela tampoco, así que abrimos una muy buena botella de vino blanco, Sauvignon Blanc, y entre colita de langosta puesta en una tortilla de harina, untada con frijolitos y un poquito de arroz, y luego montada la cola de la langosta, un sorbo de Sauvignon Blanc, y así nos pasamos una hora y pico comiendo religiosamente en Newport Beach, Puerto Nuevo, Baja California. En el camino, muchas historias, muchos recuerdos y la receta original de la bebida más vendida en el mundo, que son las margaritas, y también en la historia increíble también de la ensalada César, pero que estos dos temas los dejaré para la próxima hora del placer, próximo jueves, 7 en punto de la noche, porque hoy por hoy me queda un minuto solamente para despedirme de ustedes y darles las gracias a todos por haber tenido la paciencia, por haber convivido conmigo, por haberse comunicado conmigo a través de la radio y de haberme dado la satisfacción de saber que hay algunos amigos que están escuchando esta transmisión y que también vamos a disfrutar la tarde y la noche de hoy con toda la alegría y todo el optimismo que es de la vida diaria. Hasta entonces, amigos, se despide Nacho Cadena.
Placer, una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.